Amplificando ideas.
Bienvenidos a todas y todos a un programa más de estereotipas donde no se estereotipa a nadie. Yo soy Tania Cruz y estamos en Flaxo Radio. Hoy tengo la alegría de estar con dos mujeres feministas, compañeras, militantes, que es Lea y Andrea. Y bueno, también estamos hoy compartiendo el espacio con el pequeño Adrián, lo cual nos da muchísimo gusto. Y bueno, estamos haciendo de la radio un espacio feminista. Bienvenida Andrea, bienvenida Lea. Muchísimas Hola. Gracias por Hola. Haber venido a esto que nos convoca. Hacer de la radio pues un espacio feminista. Y el día de hoy, pues las invité para hablar de un tema que creo que siempre es importante, ¿no? Siempre creo que el tema de la sororidad nos atrae, nos llama la atención y siempre es como importante. Y más en estos tiempos en donde la vida es tan rápida, como tan, ¿cómo diremos? Disoluble. Tan poco conectada, tan, no sé, ¿no? Y creo que desde nosotras estamos pensándonos, repensándonos, que todo esto sea un poco más despacio y desde otros lazos, ¿cierto? Entonces quería preguntarles un poco, ¿con qué se come esto de la sororidad? ¿Quién quiere contestar, la que sea?
¿Quién parte? Hola, yo soy Leandra, me dicen Lea. Gracias Tania, gracias Andrea, gracias Adrián.
Más cerca, perdón. Ahí está, ¿ahí se escucha bien? ¿Con qué partimos? ¿Cómo era la? ¿Qué dijiste?
¿Con qué se come?
¿Con qué se come? ¿Se come con la comunidad feminista?
Muy bien, se come con la comunidad feminista.
Hoy hace tiempo que no pensaba en esto. Está chévere, ¿no? Un poco me parece, claro, como dices tú, estos ritmos tan locos que tenemos ahora, estos tiempos tan cortos, pero como esa posibilidad de que somos hermanas y que en alguna medida, entre lo diferente que somos, somos iguales, y cómo vamos pensando en nuevas alternativas de hacer nuevas cosas, construir nuevas cosas, pensarnos de una nueva manera, pensar en una ética feminista, cómo es esa ética, cuáles son los valores, las morales que contrariamos, que discutimos, y no sé, hacer comunidad entre mujeres, entre hermanas, con mucho amor.
Y desde todos lados, ¿no? Me parece importante. Desde Ajá. todos los frentes y desde todos los lugares que nos habitan en nuestro territorio, que es nuestro cuerpo.
Sí, creo que una de las cosas que me parece más clave de eso es como las acciones concretas en las que cada una de nosotras estamos participando, desde el espacio de la Andrea con el pequeño en su casa, o los otros espacios que compartimos juntas, de que trascienden a la amistad. Es otro tipo de relaciones que no necesariamente pasan por ese afecto, que se pueden convertir en ese afecto, pero sí es otra clase de amor.
A ver, entonces, ¿la sororidad trasciende a la amistad?
Sí, sí, yo digo que sí.
¿Y tú qué dices, Andrea?
Yo digo, digamos que sí, en la medida en que es un lazo político. Y cuando digo un lazo político, estoy pensando en un lazo a través del cual el diálogo entre mujeres puede ayudar a resolver asuntos y problemas concretos de nosotras, ¿no? De nosotras en nuestra diversidad, pero de nosotras también en nuestra desigualdad. Yo pienso, sobre todo a partir de la experiencia de Mujeres de Frente, que, digamos, construir esto de la sororidad pasa por hacer serias y a veces dolorosas y a veces felices revisiones de nosotras mismas, ¿no? Uh-huh. En una sociedad como la nuestra, yo creo que los vínculos entre mujeres pasan por el reconocimiento de nuestras desigualdades y, digamos, por la posibilidad de construir diálogos a partir de ese reconocimiento de nuestras desigualdades y de nuestra diversidad también, ¿no? Digamos, yo pienso que... ahora no puedo leerte ese libro, hijo, porque estaba contándoles a Tania y a Lea mi opinión sobre las relaciones con las mujeres que tengo yo. Y entonces... decía que, digamos, yo pienso que estos vínculos de amor y de solidaridad profunda entre mujeres, que yo en eso coincido con Lea, por eso van más allá de la amistad, ¿no? Porque son lazos de solidaridad, tienen que construirse, no van por descontado, ¿no? Y tienen que construirse en ese reconocimiento del lugar, digamos, en el mundo que cada una de nosotras y cada sector, digamos, de nosotras ocupa, ¿no? Nosotras... hemos hecho durante años un esfuerzo por establecer vínculos y diálogos con mujeres muy, muy distintas, digamos, e incluso desiguales de nosotras, y a veces nos hemos encontrado con los límites, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos en la cárcel, nos encontramos con el límite de nuestro diálogo, que era casi nuestra diferencia cultural profunda, ¿no? Que era como mujeres que venían de experiencias de la calle, de la lucha, con unos saberes que nosotras ni dimensionábamos, ¿no? Y nosotras, con nuestro bagaje feminista, con nuestra voluntad de construir amor entre mujeres, que a veces, nada, sencillamente no alcanzábamos el diálogo, digamos, la comprensión mutua, ¿no? Entonces, ahí como que la convivencia, estas comunidades de las que habla Lea, a mí me parece que nos ayudan como a construir esa posibilidad. Digamos, yo vivo en este momento la sororidad como una posibilidad, ¿no? Como una necesidad, pero difícil de alcanzar. No me parece a esta altura de mi vida tan fácil.
No, trabajosa, y viste en muchos momentos feliz, pero en muchos momentos también ha sido doloroso, ¿no?
Claro, absolutamente.
O sea, desde el reconocimiento propio y de las propias cosas que tenemos que nos hacen individualistas o estructuras patriarcales que han sido difíciles de derribar. Sí, es complejo, pero posible.
Bueno, es complejo pero posible. Me parece perfecto esta última oración.
No somos brujas ni somos magas, pero tampoco
pica por la paga o el que paga por pecar, la que pica por la droga o el que droga por picar, la que todo el día le chinga o el que chinga por chingar, o la culpa que es culposa y no sabe a quién culpar. No somos santas ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Somos mujeres de carne y hueso, tenemos esto, tenemos eso, tenemos ganas, entre otras cosas, de mantener nuestra dignidad. Ya lo dijo la peor de todas, ¿a quién más vamos a culpar? La mujer porque se deja o el que deja a la mujer, la madrota porque explota o el padrote al explotar, la moral porque se dobla o el que dobla la moral, o los socios de la sucia mentirosa sociedad. Que nos deje libremente por las calles circular, porque pase lo que pase no nos van a centavear, porque de hoy en adelante nos haremos respetar, somos libres y queremos trabajar.
Y bueno, las tres, yo creo que como feministas, como mujeres que hemos partido desde experiencias militantes, pero también que nos hemos acercado de alguna manera a la academia, pues nos hemos cuestionado todo el tiempo, ¿qué pasa con nuestras relaciones entre mujeres? ¿Qué pasa con la sororidad? ¿Qué pasa con nuestros espacios en donde sea? En la casa, en todos lados, ¿no? En la escuela, en la calle, ¿qué pasa con eso? Entonces, siempre se habla, ¿no?, entre lo diferentes que somos y lo iguales que somos. Yo les quiero preguntar, ¿no?, que esto pasa también por una cuestión de universalidad y de particularidades en las que también ha pasado el feminismo. Y yo he pensado, y quería compartirlo con ustedes para que lo discutiéramos, era que tal vez la sororidad sea la posibilidad de crear un puente entre nuestra diferencia y nuestra igualdad. No sé cómo lo ven, cómo lo piensan, cómo lo han vivido, cómo lo han sentido. Porque eso, ¿no? Cómo lo sentipensamos, como diría Galeano, en este sentido.
Uy, compleja pregunta. No sé, supongo que una de las maneras de pensarla es como la primera, la primordial, me parece que dice la Andrea, es la de cómo desmontamos en nuestra propia cotidianidad y somos consecuentes. Supongo que la consecuencia de las tareas más difíciles de la vida, ¿no? Porque supongo que a todas nos molesta mucho de tanta gente que anda con nuevos discursos y apropiándose de otros discursos, pero que ves la práctica, entonces ves como la distancia entre la teoría y la práctica y eso... eso puede ser doloroso. Esa es una de las cosas dolorosas, ¿no? Pero, no sé, ¿qué más?
Pero tú no crees que, o ustedes no creen, Lea, Andrea, que en realidad somos como personas incongruentes en procesos.
Absolutamente.
No, es así. Todo el tiempo estamos como intentándolo. Y la idea es que a veces no nos damos cuenta, ¿no? ¿O qué piensan?
Absolutamente. O sea, mi opinión es que, digamos, somos personas incongruentes en proceso y eso está bien. Y la cosa es como, digamos, los problemas de la experiencia de vida y las propias tensiones que son innegables entre mujeres. Los espacios políticos de mujeres están atravesados de tensión. Los espacios amorosos entre mujeres están atravesados de tensiones. Y yo pienso que las tensiones deben convertirse en un problema, en el buen sentido, digamos, de la palabra problema, como una posibilidad, de nuevo, de pensar y de repensarse a una misma a la hora de intentar generar lazos que los hombres nos han construido como fraternos, ¿no? Como de alianza entre ellos en última instancia, digamos, como a pesar de lo que se presenta en las circunstancias. A las mujeres esto de construir la sororidad
yo creo que muchas veces nos cuesta, ¿no? Lo que ellos han alcanzado como fraternidad, para las mujeres ha sido muy difícil. Yo creo que nuestro mundo emocional hace que nuestra vida se llene, ¿no? Como de tensiones recíprocas, en el amor, por ejemplo, y sobre todo esta noción de lo personal es político, que nos lleva como al micro cuestionamiento de cada fragmento de nuestra vida, que obviamente hay momentos que desemboca en francas tensiones, ¿no? Entonces,
locura.
Claro.
¿No? La locura permanente.
Entonces, cómo repensarse sin desgarrarse, ¿no? Sin destruirse, digamos, en el proceso. Pero teniendo en cuenta que el problema es cómo construir la sororidad. Más que, al menos yo pienso menos la sororidad como una bandera, o la pienso menos como un seguro, solo basta querernos, y la pienso más como un horizonte posible, como un horizonte de posibilidad, en la medida en que vamos asumiendo nuestras tensiones entre nosotras como un problema, ¿no? Lo que yo siento que hay momentos, y en este momento, digamos, en esta coyuntura política en este país, digamos como que nuestros espacios, nuestras comunidades políticas están, desde mi perspectiva, atravesadas de tensiones entre nosotras, ¿no? Entonces, hablar de sororidad para mí pasa por entender esas tensiones, afrontarlas, cosa que no sé si estamos haciendo, con honestidad, para alcanzar, digamos, como un diálogo, ¿no? Como la sororidad como posibilidad. ¿Sí me explico?
Sí, sí.
Sí, yo me he pasado pensando estos días por qué o cuál es mi propia incapacidad para resolver conflictos con mujeres y entre mujeres. O sea, pensando en claro, porque lo hemos trabajado, hemos tratado de hacer político un montón de asuntos y entre eso hemos pensado cómo poder superar las barreras culturales que nos han puesto entre mujeres. O sea, la permanente competencia y todo tipo de competencia. La más linda, la más flaca, la más inteligente, la más militante, porque ahora se mide la militancia. El feministómetro, que está duro. Y claro, esa resolución de conflicto me conflictúa, valga la redundancia. El cómo es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se construyen esos puentes sin salir demasiado devastada cuando hay conflicto?
Sí, o cómo se construyen también esos lugares de encuentro, esos lugares de diálogo que pueden ser organizaciones, pero que también pueden ser como tallereando, ¿no? Como espacios específicos de encuentro, o sea, como yo sí siento como la necesidad de generar espacios en donde ese diálogo florezca sin demasiada planificación y sin demasiada sin demasiada preparación, pero digamos esos encuentros, esos lugares de encuentro a mí me parecen fundamentales para experimentar, ensayar la posibilidad, ¿no?
Sí, quería contarles dos puntos que acaban de tocar, ¿no? Que me parecen importantes. Uno que dice Lea, el cómo, que me parece fundamental, pero también el quién cuestiona. Porque yo muchas veces he de confesar la cuestión de que me pone muy, muy, muy de mal, ¿no? Cuando dicen, ay, pero miren, las feministas también se pelean. Pues claro que nos peleamos, claro que nos enojamos, claro que hacemos del baño, claro que nos da todo. Claro, porque somos humanas.
Claro.
Somos humanas, ¿no? Somos humanas que sentimos, que pensamos, que lloramos, que nos reímos. Y que intentando hacerlo juntas, ¿no? Intentando hacerlo juntas es lo difícil, porque el mundo no está hecho para que nosotras lo hagamos juntas. Esa creo que también es una suerte de, como dice Lea, hay que romper esas barreras culturales.
Es que nacimos remando contracorriente, ¿no? Lo que tú dices, que para un hombre podría ser casi natural este tema de la fraternidad, y que pese a todo hay resoluciones de conflicto bastante más ligeras y espontáneas. Claro, ¿qué hace que a nosotras nos cueste tanto resolver con otras?
Y a veces me movía mucho decir, por ejemplo, en los espacios en los que yo he estado, veo que los hombres pueden agarrarse en la oficina y a la hora se sientan a hablar juntos en una ponencia, por ejemplo, o dan un taller juntos. nosotras, yo particularmente no podría, porque estoy atravesada por este mundo de emociones, sentimientos, y que no me parece mal, ¿eh? O sea, me parece mal no reconocerlo, pero no me parece mal estar atravesada por todo esto.
Las lindas brujitas del pueblo aquelarre comparten sus sueños y muchos pelambres. Las lindas brujitas del pueblo aquelarre se juntan de noche y parece un enjambre. Las lindas brujitas del pueblo aquelarre se juntan de noche y parece un enjambre. Enjambre de flores, olor de lavandas, lagos y bosques se les ve volando, volando ilusiones a mil corazones, volando los sueños brindando pasiones, volando ilusiones a mil corazones, volando los sueños brindando pasiones. Las lindas brujitas del pueblo aquelarre comparten sus sueños y muchos pelambres. Las lindas brujitas del pueblo aquelarre se juntan de noche y parece un enjambre. Las lindas brujitas del pueblo aquelarre comparten sus sueños y muchos pelambres. Las lindas brujitas del pueblo aquelarre se juntan de noche y parece un enjambre. De cisnes y patos, espejos de luna de noche en el lago, navegan las aguas que van a la isla, navegan coquetas y muertas de risa, navegan las aguas que van a la isla, navegan coquetas y muertas de risa. Las lindas brujitas del pueblo aquelarre comparten sus sueños y muchos pelambres. Las lindas brujitas del pueblo aquelarre se juntan de noche y parece un enjambre. Las lindas brujitas del pueblo aquelarre comparten sus sueños y muchos pelambres. Las lindas brujitas del pueblo aquelarre se juntan de noche y parece un enjambre.
Otra cosa que me parece importante hacerlo como evidente, me parece hacer evidente la cuestión de la sororidad moviliza.
¿Cómo moviliza?
Moviliza es un factor que moviliza la organización social desde lo personal, desde lo político. ¿Moviliza, no moviliza? Porque a veces se entiende la sororidad, ay, las mujeres son hermosas y se quieren mucho, ¿no?
Y yo creo que necesariamente moviliza.
¿El motor?
O sea, es que cuando tú logras espacios de diálogo con mujeres distintas de ti, e incluso que viven y sobreviven y a veces mal viven en espacios que tú no conoces en lo cotidiano, ese diálogo, si realmente se alcanza como intercambio, digamos, que pasa por el dejarse afectar unas a las otras, digamos, necesariamente en ese sentido la sororidad moviliza. Digamos que el diálogo con otra, ese encuentro con otra, necesariamente resuena en ti como una necesidad de acción, ¿no? Yo pienso que por definición, o al menos en mi experiencia ha sido así, los encuentros dialogantes movilizan. Yo pienso que, digamos, la sororidad necesariamente pasa por el diálogo entre mujeres. No digo la conversación o las charlas, ¿no? Digo como esa posibilidad de hablar dejándose afectar por la experiencia de la otra, ¿no? Siendo capaz como de colocarse a veces en los pies de la otra o de colocarse en un lugar de imposibilidad de comprender la experiencia de la otra. Quiero decir, cuando te encuentras con las mujeres casi en esta lógica que para mí es lésbica, ¿no? En el sentido de dialogar desde la sensibilidad, ¿no? Dialogar desde el poder leer el cuerpo, la experiencia, la vida de la otra, ¿no? Yo creo que es necesariamente la construcción de la sororidad pasa por ahí. Y el diálogo moviliza. A mí me parece que el diálogo, o sea, el que el otro, la otra, te resuene,
te tiemble, te inquiete, te preocupe, te alegre, necesariamente te mueve a la acción, necesariamente. No digo a la acción de masas, no digo necesariamente a la gran organización, ¿no? Pero sí a la acción, y a la acción colectiva, me parece, en mi experiencia personal, ¿no? Los diálogos apasionados con mujeres me han llevado siempre a la acción política, de mayor o menor envergadura, que algunos han dicho que no es política y tal, ¿no? Pero necesariamente te lleva a la acción. Yo creo que el diálogo necesariamente lleva a la acción. Lo que sí creo es que tenemos mucha dificultad de dialogar. Participo de espacios, digamos, feministas, o participo de espacios en este momento, ¿no? En esta coyuntura, porque también nos atraviesa la situación en la que estamos, ¿no? En los espacios, por ejemplo, de reflexión de la propia izquierda, qué hacer, cómo hacemos, y lo que me encuentro es una serie de monólogos que me quedo perpleja. O sea, de verdad estoy asombrada del nivel, digamos, de la falta de diálogo en la que estamos hundidos, ¿no? Yo creo que también por la coyuntura estamos, al menos en este país, como en una situación muy complicada, ¿no? Políticamente. Entonces yo siento que no hay mucho deseo de dialogar porque estamos como muy temerosos también, ¿no? Cada quien está recalcitrante en un lugar, algunas, ¿no? En los lugares de la radicalidad política y el contra, otras intentando como meterse en espacios más institucionales, otras como nosotras, no sabemos si bien o mal, eligiendo como la marginalidad hasta ver qué pasa, pero como que no alcanzamos el diálogo, como el me voy a dejar afectar por ti, sino más bien es la tensión, ¿no? De la recalcitrancia, no sé si me explico. Sí. Entonces, lo que yo creo es que para pensar esto de la sororidad hay que pensar el diálogo. No el diálogo como sentémonos a conversar, ¿no? Sino el diálogo como dejarse afectar recíproco, que te puede transformar, o sea, que te puede hacer saber que no tienes razón.
Pero que se convierte y moviliza y hace acciones concretas, como la experiencia que hemos compartido con ustedes en la escuelita, ¿no?
Yo pienso que sí.
O sea, porque claro, ahora nos sentimos un poco a veces como complicadas con estos discursos de la militancia de izquierda, y es como, claro, no necesito publicar en Facebook que voy los domingos a tal lugar, ¿no? Y entonces que eso no hace menos, y a mí me parece que esos son los espacios concretos donde están pasando cosas, donde se está movilizando mujeres, donde se está poniendo mucho esfuerzo, mucho amor, mucha escucha atenta, que a veces nos damos cuenta que, claro, en esta vorágine de la vida de resolver desde pagar la comida del día u otras con otros problemas de la tesis o qué sé yo, en esa diversidad de cosas que hacemos, darnos el tiempo y de sentarnos a compartir eso, no solo de hablar de como del diálogo explícito oral en palabras, sino eso de estar ahí, de acompañarnos, de escucharnos. Sí, hay full gente que solo necesita que la escuchen, mujeres. Yo también hay días que necesito vomitar.
Y yo también creo que tenemos mucho miedo al disenso. Creemos que solo en el consenso es cuando las posibilidades se van a abrir. Y cuando siento que es a veces en el disenso en donde se abren, en esa coyuntura. O sea, veámoslo, o sea, yo siento que no lo vemos como una oportunidad. Nos da miedo, las crisis nos dan miedo cuando la vida nos ha enseñado más a las mujeres, que es en las crisis en donde hemos salido y hemos agarrado oportunidades, ¿no? Y a veces siento que nosotras mismas también nos ponemos una barrera, porque decir, no quiero pelearme, no quiero enojarme, no quiero irme, pero a lo mejor a veces es necesario irnos, distanciarnos y reencontrarnos.
Sí, totalmente,
¿no? Sí. En el disenso sale el consenso a veces.
Sí, o sea, hay que pensar el disenso, ¿no? Digamos, el disenso a mí me parece como una dimensión del diálogo fundamental.
Porque a veces,
pero yo creo que el disenso necesita que ser escuchado, ¿no? O sea, si Leandra disiente de lo que yo estoy diciendo, necesariamente tengo que tener una apertura para que eso, ¿no? Y yo siento que a veces,
y esa es la fragilidad del lazo a veces,
claro,
¿no?
Claro. O sea, la cosa es como construir el disenso como una posibilidad del diálogo, ¿no? Yo siento que
para las mujeres, no sé si en términos generales, pero para muchas de las mujeres con las que yo he entrado en diálogo, o más bien hemos intentado entrar en diálogo, no solo es el temor al disenso, es el temor a generar cualquier tensión más allá de su propia crisis individual, pero es también, digamos, como el que se cambie el estado de cosas que más o menos está naturalizado y establecido en el espacio que tenemos ahora en la escuela, ¿no? Que ustedes comparten con nosotras. Muchas de las compañeras que asisten, digamos, como Candas y tal, les genera tensión lo que nosotras decimos. Es como yo no quiero poner en cuestión mi relación con mi esposo o con mis hijos o en mi vida cotidiana, porque he generado mal que bien una mínima estabilidad que me da una mínima seguridad emocional, económica, y sé que me puedo ir peor, ¿no? Porque vienen de historias más difíciles, en todo caso, de sobrellevar que las nuestras, ¿no? Entonces yo pienso que a veces, claro, es el miedo al disenso, pero también el miedo a cualquier cambio, que siempre puede ser para peor. Yo creo que cualquier cambio para las mujeres muchas veces se vive como posibilidad de ir a peor. No sé si me explico. Entonces, muchas mujeres, claro, se estabilizan en una norma que al menos las mantiene como con vida, en orden, económicamente, digamos, pueden sobrellevarlo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que el diálogo en sus múltiples, digamos, ámbitos, tiene que ser pensado. Lo que dices vos del disenso, pero también del amor, el consenso, el contacto, pero también la creación de lazos de confianza, ¿no? De saber que no generas ahí como tu propia tensión con tu vida cotidiana y luego te quedas en la más absoluta soledad. O sea, porque es lo que yo he visto con otras compañeras,
claro,
¿no? De otros espacios sociales con los que yo he compartido, es como... Hemos generado grandes cosas, pero a veces no han tenido a dónde volver, ¿no? O sea, entonces...
Y bueno, como quiero continuar con este diálogo y me gustaría preguntarles qué pasa con lo personal es político.
¿Por qué parte quieres que empecemos?
Lo personal es político, lo es, en cuanto a... ¿Lo político también es personal? No sé, es una de las cosas que a mí más me ha conflictuado, ¿no?
Y que nos ha generado las mayores tensiones, ¿o no?
Claro.
Cada vez que denunciamos algo personal, ¡zas!, te caen encima. Y no solo te caen los machos que esperamos que... a los que esperamos que caigan, sino que, claro, ahí es como cuando veo la fragilidad a veces de nuestros lazos políticos feministas. Cómo a veces tenemos la capacidad de ser tan autocríticas entre nosotras, pero tan autocríticas, que a veces dice, chuta, pero mejor me quedo callada. No sé. Creo que esa es la parte más compleja, ¿o no?
No sé. O sea, yo sé que lo personal es vital. Y sé que a veces, digamos, si la vida entra en una tensión muy elevada, digamos, se pierde la posibilidad de estar en paz y feliz. Y nosotras sí que hemos vivido momentos para diversas compañeras en donde el feministómetro en tu vida personal les ha generado tensiones que no pueden sobrellevar, ¿no? Porque hay una dimensión de tú misma que no puedes gobernar, ni siquiera sé si queremos gobernar, por ejemplo, del amor, de la sexualidad y tal, que tú tienes como la tensión del diálogo feminista por un lado y tu deseo por el otro, y finalmente terminas como rota, sin solución, ¿no? Porque yo pienso que lo personal es vital y a veces lo politizamos, pero pensando lo político como el deber ser, ¿no? Pensando lo político, el famoso feministómetro, ¿no? Dependiendo del tipo de sexualidad que tienes, si es con varones, si es que estás demasiado con él. O sea, como que de pronto todo empieza a ponerse en cuestión como una potencial relación de poder que demuestra que eres una mujer, ¿no? Y yo creo que eso a veces ha generado tensiones, porque no siempre nuestro deseo es coherente. No siempre nuestra esa dimensión de lo vital es coherente. Y a veces lo político, yo sí creo que se convierte como en un dogma, ¿no? Yo sí creo que se convierte como en un deber ser. Y entonces, eso para el feminismo, a mí me parece que a ratos lo de lo personal es político ha generado cosas durísimas entre mujeres. O sea, juicios lapidarios, ¿no?
Porque yo lo que me cuestiono es, ¿no?, que implica el qué. O sea,
a todas sí, nos ha caído algún juicio, ¿no?
Claro, claro.
O hemos sido también.
O hemos
hemos sido el juez también.
Pero yo creo que lo más importante no es... Porque prejuicios hay. juicios habrá. Pero lo que me parece como fundamental también es no querer verlos. O sea, no ver que tú ejerces un poder hacia la otra. Y que la otra también tiene un poder hacia ti. En ese sentido es como, si no vemos eso, si no lo dialogamos otra vez, ¿no? Caemos en, es que si no lo dialogamos, es que entonces lo personal se vuelve político peligrosamente. Y lo político se vuelve personal peligrosamente. ¿No? Entonces, las relaciones de poder, o sea, parece que nosotras no estamos insertas dentro de las relaciones de poder cuando nosotras estamos dentro de las relaciones de poder.
Claro.
Claro. Y no las queremos ver.
Claro. Y una digamos, en el contexto lésbico en Quito, por lo menos, algunos, digamos, de las que participan de ese espacio son feministas, digamos, como este lesbo-feminismo. Hay como toda una discusión sobre el tipo de relaciones que establecemos las mujeres, ya en el sentido como más lésbico, atravesadas por el más heterosexual de los poderes, digamos, ¿no? Entonces, sí, como de nuevo, el poder como reconocer y poner en cuestión el propio lugar de cada una de nosotras, nuestra diversidad, pero nuestra desigualdad, que pasa por reconocer nuestras debilidades también. El poder erotiza. O ya, sea, claro. A veces claro. La figura del macho penetrador es erótica, porque es tu cultura. Y lo mismo, o sea, yo he de admitir, no ha habido momentos en mi vida en que esta mujer que no sabe si es macho o hembra, a mí me erotiza. O sea, que va, sí, porque, digamos, así de compleja es como la situación. Entonces, digamos, como poder dialogar y reconocer esas situaciones de poder, pero reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestra fragilidad, quizás es un buen punto de partida para evitar juicios y alcanzar quizás este diálogo al que tú, digamos, al que tú haces referencia, ¿no? Como también es reconocer no solo el poder como aquello que tenemos que destruir, sino reconocer nuestra fragilidad, nuestra debilidad, como un punto de partida, como nuestra humanidad.
Así es.
No sé. ¿Qué pasó?
¿Qué pasa, Lea?
Estaba atenta escuchando a la Andrea. Siempre la escucho atenta.
Y bueno, chicas.
Y el Adri ya. Está que no sabe qué hacer.
El Adri está...
Te falta preguntarle algo al Adri, pues.
Adri. Adri ahorita piensa en la teta. ¿Verdad, Adri?
Se sonríe.
Bueno, chicas, como para ir cerrando el programa, me gustaría como que me contaran para qué, la sororidad, ¿para qué?
Para mi vida, para mis amigas, para mis hermanas, para mis compañeras. Justo le contaba a mi hermana que venía para acá y ella anda en todo un descubrimiento de su ser feminista. Entonces me dice, ay, dice, pero la sororidad también es amor entre hermanas. Entonces me emocioné un montón de, claro, de cómo vas construyendo esos lazos que no se dan per se porque somos tenemos parentesco biológico, sino cómo se van construyendo también desde las relaciones más íntimas que tenemos, de los espacios más personales, y que luego nada van haciendo más fácil ese construir y construir ese continuo de comunidad feminista que nos cuesta tanto y que nos tensiona. Y que claro, que pasa por el reconocimiento de mi lugar, de mis privilegios, pero también de mis desigualdades, que son las que compartimos y que las que hacen que nos pensemos en una comunidad feminista.
Qué bonito, ¿no? Una comunidad feminista. ¿Y tú, Andrea?
¿Sororidad para qué?
¿Para qué?
Digamos que para mí el feminismo, que lo encontré con mujeres, claro, evidentemente, fue un momento apasionante en mi vida de reconocimiento de mí misma, ¿no? Desde de reconocimiento, digamos, de lugares, de mi propia sexualidad, lugares de mi propia opresión, si quieres, que me resultó fascinante. O sea, apasionante, como mi primer encuentro con mujeres feministas, me resultó conmocionante, o sea, me cambió la vida en muchos sentidos. Y ese reconocimiento de mí como mujer, ¿no? No como la novia del amante de, etcétera, sino, digamos, en este lugar histórico específico en el mundo, yo lo descubrí, digamos, con mujeres, en espacios, digamos, de profunda alianza,
la sororidad, ¿para qué? Primero, digamos, como posibilidad de encontrarse una misma en el encuentro con otras mujeres. ¿Qué, mi amor hermoso?
No me
prestan. Ese tampoco te presta.
Mira, ven, jugamos acá. Te siento acá y jugamos acá y hablas para dar un saludo, ¿sí?
No.
Anda, da un saludo.
No.
Ya te aburriste, ¿verdad, mi amor? Yo, perdón. Estamos acabando el programa. Sí, ya, ya estamos acabando el programa. ¿Vale?
Entonces, ya pierdo el hilo.
Estamos hablando de la sororidad,
sí,
¿para qué?
¿Para qué? Yo te decía que ese primer encuentro entre mujeres, como para poder mirarse y reconocerse a una misma, como para poder nombrar la propia experiencia, como para poder entender la propia experiencia, las propias frustraciones, los propios silencios, pero también las propias pasiones, etcétera. Eso como posibilidad de un diálogo entre mujeres es algo que yo he experimentado y he visto experimentar a muchísimas mujeres. Quizá lo que la Lea cuenta en relación con su hermana, ¿no? Entonces, no sé si la sororidad, podemos pensarla como esta gran alianza entre todas las mujeres, pero yo sé que hay una dimensión de la sororidad que es este encuentro entre mujeres particulares que es realmente apasionante, que realmente te transforma, o sea, que realmente logra consolidar un lugar para ti en el mundo, ¿no? Y eso, digamos, para mí es una dimensión de la sororidad que he vivido con mujeres bastante desiguales de mí, bastante distintas, diversas, etcétera, y siempre lo he vivido con mucha pasión y he visto como mucha conmoción entre mujeres, ¿no? Entonces, ese diálogo es vital, aunque no se dé en el contexto organizativo y como de la fraternidad, ¿no?, entre todos los varones. Sí hay una dimensión de la sororidad que es ese encuentro apasionante entre nosotras que nos da un lugar, ¿no?, y una posibilidad y una... Yo lo viví también, ¿no?, cuando era más jovencita, como una esperanza, así como una real posibilidad de hablar desde un lugar, ¿no?, desde un lugar. Y luego también yo pienso que la sororidad para, más como horizonte, la sororidad para seguir ensayando modos de construcción de diálogo entre nosotras, ¿no?, de un diálogo que es necesario para poder mirar con más complejidad el mundo, para poder mirarlo desde dimensiones que son distintas de las que podemos construir las tres, por ejemplo, que estamos aquí desde este lugar específico de clase académica, no sé qué. Y entonces, por lo tanto, como la sororidad como horizonte para mí es la exigencia, ¿no?, como de buscar espacios de diálogo, espacios de diálogo en el sentido en que hemos construido como las tres y más, ¿no?
Sí, yo creo que también la sororidad, como por lo que ustedes dos dicen, que me mueve mucho, y como dicen, para transformarnos y hablar en un lugar que es individual y colectivo al mismo tiempo, que me parece importante. A mí también, cuando yo llegué al feminismo, una de las cosas que más me movió en la vida fue la posibilidad de reconstruir o de verme de otra manera con mi madre, que eso es algo súper complejo.
Uy,
y que
todos.
Llevo trabajándomelo 10 años. Sí, ¿no? Es como, wow. Todavía vamos en el proceso porque es un proceso y que no deje de ser un proceso.
Claro.
Pero desde ahí me di cuenta cómo sí, ¿no? Cómo me mueve desde el alma, desde el corazón, desde todo. Y claro, nos lo preguntamos en todos los espacios políticos, académicos, en la casa, en la cama, en todos lados. Y entonces, para mí la sororidad también es una forma de transformarnos, de amarnos y, como bien las dos dicen, de construir lazos feministas distintos. Y distintos también, y de acuerdo a nuestra coyuntura y de acuerdo a nuestro contexto y de acuerdo a nuestro lo que está pasando. Porque no es lo mismo el feminismo de hace 30 años que este feminismo. El feminismo actual.
17 años no es lo mismo.
No, exacto, de hace 7 años. Bueno...
Chévere.
Pues,
es
chicas,
nuestra revolución, ¿no?
Es nuestra propia revolución.
Fue nuestra primera propia revolución y estamos trabajando por ella.
Todos los días, que eso es lo más importante, es que todos los días trabajamos por ella.
Ya hizo la fe.
Entonces, pues muchísimas gracias, Lea. Andrea, muchísimas gracias.
Gracias, Lea.
Adrián, muchas gracias por aguantarnos.
Sí. Gracias, Adrián, por escucharnos.
Y por escucharnos.
Este cerrado, así tan pequeño, tan niño.
Y a que nadie le presta nada.
Gracias.
Muchísimas gracias, chicas. Y recuerden que Estereotipas es su espacio y ojalá podamos seguir construyendo cosas juntas desde la radio, que también puede ser otra opción política.
Gracias.
Flaxo Radio. Amplificando ideas.
aullándole a la luna. Aullándole a la luna, vomitona de sentimientos, es lo que hoy mi cuerpo saca de dentro. Reviento de tanto lamento al ver cómo a niñas les falta alimento. Cuerpos mutilados por la cultura del patriarcado, sin pensar el hombre lo que nos ha quitado. Brujas sanadoras, valientes provocadoras, rompiendo los esquemas que sustentan el sistema. Manos arriba, esto es un atraco, que me den lo que en siglos me quitaron. Aullándole a la luna. Aullándole a la luna. Soy gata de siete vidas. Yo solita me lamo las heridas. Salto por mi ventana, que a caer de pie me enseñó mi mamá. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Que en el juego de la vida quien no arriesga no gana. Problemas a montones, para cada uno busco soluciones. Con la manada cerca, aquí nadie se acerca. Y es esa fuerza la que mi puño expresa, la de todas juntas, como perras aullándole a la luna. Tiros al aire, que no se asuste nadie. Presencia de mujeres saliendo a la calle. Nuestra historia, con la cabeza alta. La calle y la noche también son nuestras. Libre de agresiones y ninguna sin respuesta. Ya lo dijeron las perras de Varna. Somos muchas, somos tantas. Somos muchas, somos tantas. Somos, somos, cada vez más, cada vez más. Somos muchas, somos tantas. Somos, somos, cada vez más, cada vez más. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna.